En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 16 de enero. Iniciamos aquí semana, por tanto, lo primero, como siempre, daros las gracias por estar ahí acompañándonos un día más. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Comienza a ser preocupante lo del Real Madrid. Ayer sucumbió de forma categórica contra el Barça en la final de la Supercopa. De nuevo, concedió mucho atrás con errores defensivos de bulto que vienen repitiéndose. Ya ocurrió hace muy poquito en Villarreal. Físicamente estuvo por debajo del rival, algunos jugadores están muy lejos de su mejor nivel y el equipo lo está notando. Los blancos comenzaron con 14 victorias y 2 empates la temporada en sus primeros 16 partidos. Pues bien, de los últimos 10 ha perdido 4, ha empatado 2 con solo 4 triunfos. Ancelotti tiene trabajo y mucho, más con lo que le viene esta semana. El jueves Villarreal en Copa, el domingo Atleti de Bilbao en Liga, ambos fuera. Por lo que no pasa el técnico italiano es por aquello de que lo de ayer fue una humillación deportiva. De eso nada, dice Carleto.
Humillación deportiva parece una falta de respeto. Hemos perdido un partido contra Barcelona como lo hemos ganado en la Liga. Ellos han jugado mejor y han merecido, punto.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, nutrida, interesante, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hoy nos toca hablar de Gerard, y no me estoy refiriendo a Gerard Piqué, aunque se esté haciendo notar casi tanto como las pullas entre Shakira y el exfutbolista, sino de la borrasca que está pasando por la región. Nos deja una bajada de temperaturas, nieve en la sierra y, sobre todo, mucho viento. Se esperan rachas de 80 kilómetros hora. En Madrid capital hay alerta roja. Los grandes parques están cerrados. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
El Parque El Retiro y de los otros 14 parques que se pueden vallar, se activa ese protocolo por fuertes rachas de viento y, por tanto, el Retiro permanecerá cerrado en las próximas horas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 y hasta las, a las 8, y luego la reapertura, el tiempo que tardemos los servicios técnicos en verificar que no existe ningún árbol dañado y, por tanto, se pueda reabrir con total seguridad.
Por cierto, que lo que hoy ha reabierto es el túnel que conecta la M30 con Pío XII, y pendientes hasta ahora de un incendio en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Ha ocurrido en una nave con 11 locales. De momento han ardido 3, no hay heridos. Hasta allí se han desplazado 13 dotaciones de bomberos para evitar que se propague a comercios contiguos de este macro bazar chino.
Hay cosas, pasar, lopa, eso, cosas.
Arde aquí, allí, allí. Ahí hay tela marinera. Venía a comprar y estoy viendo el panorama, a ver cómo acaba.
No, que no puedo pasar, tendré que ir por este lado.
Y aunque todavía quedan 5 meses para las elecciones, ya estamos de lleno en una precampaña que cada vez se parece más a las rebajas. Nunca desaparece el PSOE y Podemos reúnen este lunes a sus comités electorales. Ciudadanos busca posicionarse tras la elección de su nueva directiva y defiende su papel de partido bisagra. Escuchamos a Begoña Villacís y a la presidenta Díaz Ayuso sobre la posibilidad de integrar a Villacís en su candidatura.
Iríamos abocados a un gobierno, a reeditar un gobierno de la izquierda o a un gobierno de Almeida y Ortega Smith, que yo sinceramente no se lo deseo a los madrileños.
Yo solo sé que hoy Ciudadanos está en Madrid desaparecido y que intentaron echarme de la vida política. Tendré que reflexionar.
No tiene usted mucha intención, ¿no?
No lo sé. Sinceramente no lo sé.
Y en esta precampaña ha vuelto a colarse el aborto por el nuevo protocolo en Castilla y León. El gobierno central envió ayer un requerimiento a la Junta para que no se aplique. Se espera en estos momentos una declaración institucional del presidente Fernández Mañueco. Y un apunte más, acabamos de conocer que ha fallecido Gina Lollobrigida, musa del cine italiano, a los 96 años.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con la letra pequeña de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Preocupante derrota del Real Madrid en la final de la Supercopa contra el Barcelona. Más que por la derrota en sí, por el modo en que se produjo y porque da continuidad a una mala racha que ya se prolonga. El equipo ya ofrecía malas sensaciones antes del Mundial y sigue ofreciéndolas ahora. Sensación general de cansancio, graves errores defensivos. Ancelotti habla de vestuario dolido y de una certeza: volverán.
El equipo está dolido mucho porque esto es un equipo que suele ganar las finales, la hemos perdido, pero tenemos todos los recursos para mejorar, para aguantar, para tener más de todo. No tengo duda que Madrid vuelve, sobre esto no hay duda.
Por contra, el triunfo puede darle alas al Barça, que llegaba también a esta Supercopa con dudas, dudas que volvió a dejar incluso contra el Betis. Primer título para Xavi como técnico azulgrana. El técnico encantado con el modo en que su equipo ganó la final, con el cómo.
Yo me quedo con el cómo, más que por el título, el cómo hemos jugado, que a mí me importa muchísimo, pero muchísimo además. Y hoy el cómo ha sido extraordinario. Y el título y contra el Madrid, y de alguna manera sí nos da tranquilidad y nos da confianza para seguir, sobre todo interna, ¿no?
En clave liguera, el Atlético de Madrid no pasó del empate a uno en Almería, especialmente por su falta de acierto en el remate y por las grandes paradas del guardameta almeriense Fernando. Como pasó contra el Barça, le faltó pegada. El Cholo Simeone.
Son oleadas. Desgraciadamente, hay veces que no tenés esa diosa fortuna de que estés más fino de cara a gol. Y bueno, seguir en esta línea. No tengo duda que va a llegar el gol en el momento más importante que tengamos de acá para adelante. Y nos encontramos con este empate que no deja el sabor ese de haber dejado dos puntos.
Los rojiblancos son cuartos, sí, pero ya 7 puntos del tercero, la Real Sociedad. Dolorosa derrota del Getafe en casa contra el Español, segunda consecutiva en Liga, gritos de Quique, vete ya en la grada, el presidente medita si destituir o no al entrenador y suena Bordalás como su relevo. Si el Cádiz le gana al Elche esta noche, el Getafe quedará al borde del descenso. Quique, sobre los gritos pidiendo su marcha.
No vayamos por ahí porque no voy a entrar en eso, ni muchísimo menos. O sea, yo respeto mucho la afición del Getafe y sus sensaciones o sus emociones las expresan. Si nosotros no somos capaces de llenar su ojo, no somos capaces de llegar, pues está bien que lo sepamos. Nosotros nos exigimos y que ellos nos exijan, sí. Pero este no es el tema de protagonista.
El Rayo, que tiene hoy jornada de descanso, disfruta del gran triunfo logrado en Valladolid. 0-1, gol de Isi, un triunfo que le deja a 2 puntos de la zona europea y le aleja de la zona de peligro. Próximo rival, la Real Sociedad, el sábado a las 2 en Vallecas. En segunda, hoy acaba la jornada con el partido que medirá el Leganés con el Albacete en el Carlos Belmonte. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9:05 en el 106 de la FM. No debutará hoy, pero ya es oficial, el fichaje del delantero John Carricaburu, procedente de la Real Sociedad. Llega hasta final de temporada. En Primera Federación, el Alcorcón es líder con 3 puntos de ventaja sobre el Córdoba. En la Liga Femenina, el Real Madrid goleó al Betis y es tercero a 1 punto del segundo, el Levante. Y en el panorama internacional, el Arsenal fortaleció su liderato tras ganar al Tottenham 0-2, mientras que el City perdía en Old Trafford contra el United. Los de Arteta aventajan ahora en 8 puntos al City. Igual ocurre en Italia tras la goleada del Nápoles 5-1 a la Juve. Los napolitanos tienen ahora 9 puntos de ventaja sobre el segundo, el Milan. Tenis. Rafa Nadal comenzó con victoria su aventura en el Open de Australia. Superó en 4 mangas y en un larguísimo partido de más de 3 horas y media al británico Draper. Se medirá ahora al americano McKenzie. Rafa, tras el triunfo de hoy.
Bueno, feliz. Era un partido muy complicado para empezar el torneo y se consiguió ganar. Era lo único a día de hoy. Ha habido momentos buenos y hay que alargar estos momentos buenos, que de cada vez haya más momentos buenos y menos malos.
En baloncesto, la jornada CB nos dejó la tremenda derrota del Fuenlabrada en Gran Canaria, derrota por 45 puntos, novena consecutiva, y el triunfo del Real Madrid por 20 puntos contra el Granada. Los blancos colideran la tabla junto a Barça y Baskonia. Cerraron así una semana de locos. Este es su técnico, Chus Mateo.
Hemos empezado la semana, creo que en Belgrado, luego hemos ido a Berlín, de Berlín hemos ido a Madrid, de Madrid hemos ido a Granada. Llevamos una semana un poco de no estar muy centrados en general, en el sentido de ni dónde nos despertamos, pero lo que tenemos que tener claro nosotros también es que todos los días es difícil estar a un muy buen nivel.
En la Leforo, triunfo de Estudiantes en Burgos, 78-86, pero Palencia y Andorra no aminoran el ritmo, siguen ganando sus partidos. De la madrugada de la NBA destacamos los 35 puntos que anotó LeBron James, puntos que le permiten rebasar los 38.000 en su carrera, segundo jugador que lo logra tras Abdul-Jabbar. No obstante, los Lakers perdieron por 1 frente a los Sixers. En balonmano, España se mide hoy a Irán desde las 8:30 de la tarde en el Mundial. Tras ganar a Montenegro y Chile, hoy no debe haber problemas para derrotar a los iraníes, y cerrar con 3 triunfos la primera fase. En otro mundial, el de hockey hierba, España goleó a Gales 5-1 y pasó a la siguiente ronda. Aún podría ser segunda de grupo. 1:10, vamos ya con la Supercopa con la derrota del Real Madrid. Derrota del Real Madrid 3-1, importa la derrota, claro que sí, aunque la Supercopa sea el título menos importante de los que se disputan, pero sobre todo importa el cómo, y el cómo preocupa a los madridistas. Manifiesta inferioridad frente al Barça, graves errores defensivos, sensación general de cansancio, en definitiva síntomas de flaqueza en el equipo blanco, que en los últimos 10 partidos ha ganado 4, ha empatado 2 y ha perdido 4. Aquí está Juanma Cueto, compañero de Telemadrid. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Iván Pérez, exfutbolista del Real Madrid, comentó aquí el partido en Onda Madrid anoche. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Iván, ¿cuánto de preocupante es la mala racha del Real Madrid y la imagen que ofreció anoche?
Pues, si yo fuera Ancelotti, estaría realmente preocupado. La verdad, creo que la imagen no fue buena. Creo que el equipo... tiene un bajón físico importante. Creo también que hay jugadores que están irreconocibles, la verdad que no... yo entiendo que es producto del bajón físico. Uh-huh. Al final, también lo estuvimos comentando ayer, cuando los pulmones no te funcionan, la cabeza no la tienes fresca, no tienes ideas, te cuesta pensar porque tienes dificultades, no te va, encuentras cansancio. También es verdad, sin quitar mérito al Barcelona, que fue superior en todo momento, tampoco me preocupa que el Madrid no tuviera respuesta, porque normalmente siempre tiene esos arreones que a veces le vale para ganar los partidos y para ganar las finales. Pero me preocupa que el equipo defensivamente tampoco estuvo bien, dio muchísimas facilidades. Y luego a la hora del aspecto ofensivo, muy pobre, la verdad, muchos jugadores que no aparecen. Ahora todo el mundo está hablando de que si es mundial, está pasando factura, que puede ser cierto, que puede ser cierto por el bajo físico, pero creo que tiene muchísimas cosas que mejorar el Madrid de momento.
Juanma, la misma pregunta, ¿cuánto de preocupante te resulta lo que viste ayer y lo que se viene viendo ya en los últimos partidos?
Bueno, yo si fuera Ancelotti, como bien dice, pues yo también estaría muy preocupado, sobre todo porque es algo que se veía venir. A mí no me sorprendió el partido del Madrid, para nada, porque ya pasó contra el Rayo, contra el Valladolid, contra el Villarreal, contra el Valencia, se sufrió muchísimo, contra el Cacereño incluso en la Copa del Rey. Es decir, se veía venir la trayectoria, que era muy negativa, y ayer pues se confirmó lo que era un secreto a voces, que el Real Madrid está mal. Yo creo que es un problema físico y futbolístico. Es decir, si analizamos el once inicial del Real Madrid, ayer... Si Courtois una vez más es el mejor del Madrid, es que Ancelotti tiene un problema. Carvajal está mal, Militao bueno, Rüdiger mal, Mendy mal, Modric mal, Kroos mal, Valverde mal, Camavinga mal, Vinicius mal y Benzema muy lejos de su nivel habitual, al igual que Vinicius, como he dicho. Es un problema futbolístico. Si de 11 solamente salvo a Courtois y quizá por los pelos a Militao, es que hay evidentemente un problema.
Antes de seguir indagando en lo que le está pasando al Real Madrid, escuchamos a Ancelotti, que no escondió nada, ¿eh? Habló claramente de que el equipo está en un momento complicado. Estas son sus reflexiones tras el partido.
Obligación deportiva parece una falta de respeto. Hemos perdido un partido contra Barcelona, como lo hemos ganado en la Liga. Ellos han jugado mejor y han merecido, punto. No es un momento crítico, es un momento complicado. Esto es un momento de dificultad que tenemos que arreglarlo pronto. Con el compromiso de siempre, con la actitud de siempre. Como he dicho, estamos muy dolidos porque el Real Madrid suele ganar las finales, hemos perdido una final. El equipo ha sido poco intenso, poco acertado, hemos tenido 25 pérdidas en la primera parte, poco contundente el uno contra uno, hemos perdido muchos duelos, ha sido un partido incompleto en todas las facetas. No, tenemos que levantar la cabeza pronto, pensar bien en lo que tenemos que hacer. Que lo que haremos, por cierto, es volver a ser competitivo y contundente, mejorando todos los aspectos, sobre todo, repito, el aspecto defensivo, que en este momento nos está costando más. Este es un equipo que suele ganar las finales, la hemos perdido, pero tenemos todos los recursos para mejorar, para aguantar, para
tener más de todo. No tengo duda que el Madrid vuelve. Sobre esto no hay duda.
Al hilo de lo que decía Iván hace un momento sobre el estado físico del equipo y sobre la limitación que eso supone a la hora de expresar tu fútbol sobre el terreno de juego, atención a esta frase de Valverde en Movistar porque es muy significativa del momento que vive el vestuario.
Nos faltó esa actitud, esa gana de cuando quieres ser campeón, tienes que salir a ganarlo todo, a dar el más del 100% y hoy creo que nos faltó. Capaz que salimos a un 90, un 80 y contra un rival así y en una final no se puede hacer. Como te digo, tenemos que dar cara a todos.
Sin pulmones, el equipo está limitado. Lo peor de todo, Iván, que esta es una realidad, es que fíjate lo que viene. Es que el jueves vas a Villarreal para jugarte la Copa en la Cerámica y el domingo vas a San Mamés, partido complicadísimo siempre frente al Atleti.
Sí, sí, sí. Por eso te digo, al final, como dice Valverde, es cierto que el bajón físico del equipo existe, pero bueno... todo eso al final con una actitud diferente creo que se puede solventar. Estamos hablando también de fallos defensivos, o sea, ya ahí ya no entra el estado físico. Ahí son fallos de concentración, sin quitarle mérito al Barcelona porque no se le puede quitar mérito, fue superior en todo, pero al final los dos primeros goles son errores de Madrid de principiante, una salida de balón, recuerdo que se le da a Camavinga detrás con un contrario presionado. La defensa está descolocada, Gavi se mete allí por la izquierda, pasa. Al final, esos errores no son por estado físico, esos errores son por fallo de concentración, por fallo de actitud, por esa serie de cosas que al final se van acumulando y como también habéis comentado, al final es el Barcelona. No es un equipo de inferior nivel que puede ser una de la Copa del Rey, que te puede perdonar en un momento dado.
Lo va a aprovechar, claro.
Claro, el Barcelona, no, si tiene tres, se va a meter dos, como pasó. Y luego, bueno, por gracias a Dios que tenemos a Courtois, que hoy en día es el único que se puede salvar. Pero a ver, creo que el Real Madrid tiene este momento de dificultad que todos los equipos tienen, espero que sea este momento. Y es verdad que lo más importante ahora es levantarse, porque como muy bien has comentado, lo que le viene al Madrid ahora es el Alpe d'Huez, o sea, es la montaña más grande que tiene contra equipos que saben el momento difícil que está pasando el Real Madrid y son equipos muy intensos como puede ser el Atleti o el Villarreal, que ya ha jugado con ellos hace poco y ya sabe lo que le espera al Madrid en ese campo.
No estando bien el Madrid en lo creativo, Juanma, es importantísimo por lo menos asegurar atrás. Y me recordó mucho lo de ayer a lo del Villarreal, donde regaló situaciones de peligro. El primer gol, por ejemplo, que marca Jeremy Pino es un error tremendo. Y ayer los dos primeros goles, sin quitarle méritos al Barça, que era superior, vienen por errores graves del Madrid en defensa.
Sí, sí. Para mí es un problema también añadido, muy, muy grave el que tiene el Madrid en defensa. Es decir, yo creo que hay que hacer algo ya con los laterales. Mendy está muy por debajo de su nivel, Carvajal no está.
Lucas tiene mes y medio.
Tiene mes y medio, que era un recambio muy interesante. Rüdiger no es para nada el del Chelsea, o sea, no tiene nada que ver. El partido que hace ayer es...
Está mucho peor que la temporada pasada, eso es evidente.
Mucho peor. Militao también ha bajado su rendimiento.
De hecho, se echó de menos a Nacho, que estuvo francamente mejor contra el Valencia.
Efectivamente. Álava, pues también se nota si no está. Tchouaméni en el centro del campo. Para mí el problema es importante también en el centro del campo. Por ejemplo, tenemos a dos jugadores, el Real Madrid, Ancelotti, como son Kroos y Modric, que lo han sido absolutamente todo, y yo pienso que todavía tiene mucho que decir, pero claro, estamos hablando de jugadores que tienen 33 y 37 años.
Pero en el caso de Kroos no ha estado ni en el Mundial. En el caso de Modric nos lo explicamos todos, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que tienen que estar bien acompañados, bien arropados. Ayer Busquets tiene 34 años, pero está muy bien arropado con Gavi, que es un chaval de 18 años, con Pedri, que tiene 20... con jugadores muy jóvenes. El Real Madrid tiene que estar más arropado. Es cierto que faltaba Tchouaméni, pero no puedes llevar la batuta en el centro del campo con dos jugadores ahora mismo como Modric y Kroos, que están muy por debajo físicamente de su nivel habitual. Tienen que estar arropados en el centro del campo, yo creo. Entonces, el problema es físico y futbolístico, como decía antes, y para mí es importante también el tema de actitud, el tema de hambre de victorias. Para mí hay un dato que la gente no ha hablado mucho, pero la forma en que el Madrid celebra la clasificación para la final en la tanda de penaltis contra Valencia no es una celebración de euforia, es, bueno, pues hemos ganado, estamos aquí y tal. Nada que ver con la del Barça contra el Betis, como rápidamente se va Pedri a por Ter Stegen y a partir de ahí van todos a celebrar la victoria. La celebración en el vestuario del Barça, la forma de salir al campo del Madrid, es que no tiene nada que ver. Ese hambre de títulos que tiene el Madrid también para mí es un problema importante a que se une el tema físico y mental.
Tiene trabajo Ancelotti esta semana, ¿eh? Iván, tiene un trabajo importante porque vienen 2-3 partidos. Luego viene la Real después del Atleti y Bilbao. Si es que pasan en Copa, tendrán una eliminatoria en medio. Tiene un trabajo importante porque el equipo se le puede caer. Y es verdad que hay muchos futbolistas de gran calidad que están irreconocibles. El caso más flagrante, por ejemplo, ayer es el de Luka Modric, que está lejísimos del nivel que ha exhibido en otras épocas, probablemente porque viene muy exprimido del Mundial.
Sí, bueno, al final la misión del entrenador ahora mismo es levantar mentalmente al equipo. Porque físicamente lo tienen que recuperar, lo que pasa es que el calendario no te da para trabajar el aspecto físico, porque juegas cada 3 o 4 días partidos y al final no te da tiempo prácticamente a recuperar. También unes a que hay muchos jugadores lesionados, el caso de Modric y tal, que han venido del Mundial, y hay jugadores que les falta chispa, ¿no? El calendario es terrible para el Real Madrid, pero es lo que toca. Al final yo creo que lo que tiene que trabajar Ancelotti, además que estoy seguro que lo va a hacer muy bien, es levantar al jugador que está caído, levantarle mentalmente, porque al final lo primero que hay que recuperar son las cabezas de los jugadores, porque al final no te ha ganado cualquiera, te ha ganado el Barcelona y te ha ganado una final, y eso duele, que te gane el Barcelona en una final duele. Entonces yo creo que lo más importante ahora mismo para el Real Madrid es recuperarse mentalmente, más que nada para afrontar lo que le viene, ¿no? Porque con esta actitud que han tenido, con estos fallos defensivos de concentración, el Real Madrid no puede salir al campo ahí. Y yo creo que estoy seguro que Ancelotti y los jugadores se tienen que levantar y lo van a hacer.
Dificultades todas, pero hay que levantar la cabeza. Juanma, viene el Villarreal, viene el Atleti Bilbao y el Madrid tiene que dar un paso adelante, porque si pierde esos dos partidos se va a complicar todo muchísimo más, y calidad hay de sobra para sacarlos adelante.
Desde luego que calidad hay de sobra, y yo tampoco me gustaría verlo todo tan negro.
Por
o sea,
eso.
Hace 20, 25 días estamos hablando de la posibilidad del sextete. De repente el Real Madrid no es nada. O sea, es el actual campeón de la Liga, el actual campeón de la Champions. El Barça, que hay un clima de euforia total en la ciudad condal, está jugando la Europa League. El Barça, si el Real Madrid no pincha últimamente contra equipos como puede ser el Rayo Vallecano, como el Villarreal, estaría incluso por encima en la Liga. Es decir, queda muchísima temporada por delante. El Real Madrid tiene que afrontar luego la eliminatoria con el Liverpool en la Champions. Queda mucha temporada. El Madrid todavía está vivo en la Copa. Y en la Liga está solamente a 3 puntos. Es decir, no hay nada perdido todavía. Se ha perdido efectivamente un título contra el Barça, pero es la Supercopa España, que no es la Champions, ni la Copa, ni la Liga. Así que yo creo que hay nivel suficiente para reaccionar y que el Real Madrid lo va a hacer.
Hablabas del Barça, que quiere subirse a la ola buena. Lógicamente es la otra cara de la moneda. Este es Xavi, entusiasmado con el cómo había ganado su equipo.
Yo me quedo con el cómo. Más que por el título, el cómo hemos jugado, que a mí me importa muchísimo, pero muchísimo además, muchísimo. Aunque haya gente que diga que no, me importa mucho el cómo. Y hoy el cómo ha sido extraordinario. Y el título y contra el Madrid, y significa así, seguimos teniendo 3 títulos por jugar esta temporada, y de alguna manera sí nos da tranquilidad y nos da confianza para seguir, sobre todo interna, ¿no? Llevábamos un año y medio sin conseguir un título, 3 años sin solo consiguiendo una copa, y ojalá sea un punto de inflexión, como tú dices, ¿no? Bueno, me va a quedar para toda la vida, ¿no? Mi primer título como entrenador en el Barcelona, y solo espero que no sea el último.
Le viene el Ceuta en Copa del Rey y el domingo siguiente el Getafe, en este caso partido del Campeonato de Liga. Veremos a ver si el domingo que viene estamos hablando de lo mismo, o el Madrid ha dado un paso adelante y el Barça tal vez no lo haya dado, o se mantienen la inercia de esta final de la Supercopa. El Real Madrid regresó anoche de madrugada desde Riad, hoy tiene día de descanso y mañana vuelve el trabajo a partir de las 10 en punto para preparar el partido del jueves, 21 horas en la Cerámica frente al Villarreal. Iván, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos, un saludo.
Gracias, Juanma.
Un abrazo, chao.
En un momento, el Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
El partido de la Onda con el Deporte Madrileño.
Hoy lunes juega el Leganés en el partido de la Onda. Desde las 9:05 por el 106 de la FM, los pepineros visitan al Albacete con la intención de continuar su increíble racha sin perder en segunda división. Ya van 11 jornadas consecutivas. Una victoria les volvería a meter en los puestos de playoff de ascenso a primera división. ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 26 minutos, dejamos la Supercopa, el título perdido por el Real Madrid en la final de ayer. Vamos a la Liga, el Atlético de Madrid jugó en Almería, empató a 1. Atención a cómo está la clasificación, quitando ya el Barça con 41 y el Madrid con 38. La Real Sociedad tiene 35, tercera posición, ya sabéis que le ganó 3-1 al Atlético de Bilbao. El Atlético de Madrid es cuarto, pero está a 7 puntos del equipo donostiarra. El Villarreal y el Betis tienen 28 puntos, los mismos que tiene el Atlético, y el Betis tiene un partido menos. Ojo a Osasuna, que tiene 27, Atlético y Rayo 26 puntos. O sea que es cuarto el Atlético, pero la cosa está muy peleada y sobre todo se ha ido lejos la Real. Y de ayer, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lo que nos queda es que el Atlético tuvo la victoria a la mano, porque tuvo ocasiones de sobra para haberse llevado el triunfo, pero está en una mala racha tremenda, en una falta de acierto tremenda ante la portería contraria, ¿eh?
Sí, pero muchísimo, ¿eh? Fíjate que de los últimos 6 partidos el Atlético de Madrid, de 18 puntos posibles, tan solo ha sacado 5. Y entre esos 6 partidos es que se ha medido a Cádiz, a Español, a Mallorca o a la Almería, sin ir más lejos. Es decir, que en la clasificación podría tener muchísimos más puntos de los que tiene si el conjunto rojiblanco hubiese tenido de cara a puerta, pues ese acierto.
Y sobre todo en estos dos últimos partidos, sí, contra Barça y Almería, ¿eh?
Claro, es que has tirado contra Barça y Almería 32 veces y has metido un gol, el de ayer de
Correa.
Es el segundo equipo con peor porcentaje de cara a puerta de la Liga, el segundo peor. Y menos porcentaje de acierto que, por ejemplo, el Cádiz y el Sevilla, y ambos están en zona de descenso. Así que tú fíjate qué números está teniendo el Atlético de Madrid en esta temporada, y aún así, como te digo, es cuarto. Se empezaron a ver ayer brotes verdes, porque es verdad que el Atlético de Madrid tuvo ocasiones como para haber ganado el partido sin ningún tipo de problema, pero el acierto de cara a gol, pues es lo que está perjudicando, y de qué manera, y lo que le está lastrando y de qué manera al equipo de Diego Pablo Simeone.
Ojo que la mayor parte de esos equipos que dices tienen mejor porcentaje, tienen jugadores de menos calidad que el Atlético de Madrid, pero están acertando más con la portería contraria. Sobre la falta de gol, sobre esta insistente falta de puntería del equipo rojiblanco, decía hasta el Cholo que no está preocupado, al menos públicamente.
Seguir buscando el camino de seguir jugando como lo estamos haciendo, porque las jugadas cada vez son más claras, porque creo que las jugadas de hoy fueron mucho más claras todavía que el partido contra el Barcelona, y va a llegar. El gol son oleadas, desgraciadamente. Hay veces que no tenés esa diosa fortuna de que estés más fino de cara a gol, y bueno, seguir en esta línea. No tengo duda que va a llegar el gol en el momento más importante que tengamos de acá para adelante.
Va a llegar el gol en el momento más importante que tengamos, ratificaba esta preocupación Mario Hermoso, que ayer fue titular ante la ausencia de Jiménez.
Cuando tienes ocasiones para ganar el partido, ocasiones bastante claras, y no eres capaz de cerrar el partido, se complica. Al fin y al cabo, las ocasiones son importantes, cuesta mucho crearlas y hay que darle mucha más importancia a eso, porque si no, no vamos a ser capaces de ganar partidos.
Fue el colmo la jugada en que remata Marcos Llorente, la pelota va prácticamente dentro y Condogbia la remata en fuera de juego y el gol es anulado, Bonilla, ¿no?
Sí, y se había puesto el Atlético de Madrid 0-2 y prácticamente había solventado el
partido. Era clave ese momento, muy clave.
Es que era un momento clave, el Atlético de Madrid había llegado dos o tres veces prácticamente seguidas, y la pelota da la sensación de que va dentro. Pero Condogbia ni sabe dónde está, lo único que tiene en la cabeza es tocar la pelota para hacer gol. Lo hace, evidentemente, pero es anulado porque está en claro fuera de juego. Luego, en la segunda parte, hay dos o tres jugadas.
Hay 5 claras.
Sí, ocasiones de gol que son clarísimas.
Morata especialmente.
Sí, de Morata se habla mucho de la ocasión que tiene de frente a la portería en un centro de Llorente, para mí en fuera de juego, para mí está en posición antirreglamentaria, y se habla poco de un cabezazo en el segundo palo.
Que la echa fuera.
Sí, un centro también de Llorente, está absolutamente solo, simplemente para rematar de cabeza, cambiar de trayectoria el esférico al otro palo, e intenta picar la pelota al primero, lo hace mal, no coge ni portería. Bueno, y luego tiene otra correa en otro centro de Griezmann, a la frontal de la chica, solo para embocarla, y se la da justo donde estaba el guardameta del Almería, que ayer le hicieron internacional los jugadores del Atlético de Madrid. Por ocasiones y claras, evidentemente, el Atlético de Madrid mereció mucho más.
Esperemos que sea una cuestión de rachas, pero la racha dura, la verdad, sí, en esta temporada, porque con más acierto goleador el Atlético estaría mucho más arriba de lo que está, y de hecho viene repitiéndolo Simeone insistentemente tras los partidos: falta contundencia en las áreas, especialmente en la contraria en este caso. Ayer Coque, por cierto, sustituido en el descanso, porque Coque sí está lejos de su mejor nivel. Salió Pablo Barrios, que fue un poco de más a menos, eso me pareció a mí, por lo menos.
A mí también, yo creo que, y fíjate que tiene el último disparo a puerta es de Barrios, que está solo, la pega desde la frontal muy mal, va raso, incluso provoca una contra del conjunto de la Almería, algo parecido a lo que sucedió en Cádiz, también con otro tiro, otro centrito de Pablo Barrios, y que provocó el tercer gol del Cádiz y la victoria gaditana en aquel 3-2 para el conjunto cadista. Y sí, está muy lejos de su mejor versión Coque. Yo creo que ayer jugó porque... En el último entrenamiento, la noche de antes del último entrenamiento, Pablo Barrios tuvo problemas estomacales. Uh-huh. No eran fuertes, evidentemente, porque si no, no hubiese viajado ni tan siquiera a Almería. Viajó, pero le dio para jugar esos 45 minutos. Coque y otros muchos,
no te iba a decir,
están en una situación realmente mala.
Lemar muy escorado a la banda izquierda, sí, participó muy poquito en lo que son acciones verdaderamente importantes. Toca bien, pero es intrascendente para el equipo. Y por buscar algo positivo, que hubo cosas positivas, Llorente va claramente a más, ¿eh?
Sí, sigue teniendo esa fuerza. Yo creo que le falta un pelín de confianza en esa jugada que te digo yo de Llorente.
Le hubiera venido muy bien el gol, ¿eh?
Sí, claro, evidentemente. Pero además, enseguida se quita la pelota de encima. Algo que no le sucedía hace alguna temporada. Por ejemplo, ayer en esa que le pone... enfrente de la portería a Morata, que yo creo que, insisto, están fuera de juego. Si tienes un poco más de quietud, te metes en el área tranquilamente porque estás absolutamente solo. Era simplemente meterte en el área 5, 6, 7 metros y tocar la pelota al segundo palo para que entrara Morata, que estaba entrando. Es lo único que tenía que hacer, pero se precipita en el centro, y yo creo que si hubiese sido gol, el VAR lo hubiese anulado, porque, insisto, creo que estaba Morata en fuera de juego. Pero sí, está en clara progresión Marco Llorente en el centro del campo del Atlético.
Titular Correa, que siempre le cuesta mucho, pero acaba apareciendo, e hizo el gol además en un gran pase en profundidad que dejó pasar Griezmann con muchísima inteligencia. Y a pesar de todo, a pesar de esos goles fallados, el Cholo Simeone es optimista para lo que viene porque está contento con el momento de su equipo.
No, yo creo que el equipo hizo un partido en general bueno, con un buen ritmo de juego en casi todos los futbolistas. Tenemos la tranquilidad de que están dando todo. Desde que volvimos post-mundial, el equipo crece, el equipo tiene mejor juego, el equipo tiene más velocidad, el equipo tiene más situaciones de gol. Nos tocó perder con el Barcelona, hoy nos tocó empatar, pero me voy contento con lo que generamos para poder ganar los dos partidos.
Lo explicó en sala de prensa Diego Pablo Simeone el porqué de los cambios, incluso de los cambios de sistema, y me parece que se sigue equivocando Diego Pablo Simeone cuando implanta el sistema de 5-3-2 en el Atlético de Madrid. Es un sistema que no le está yendo.
Hubo ratos que defendía con 6.
Claro, pero no le va, no le está yendo en absoluto desde que empezó la temporada. Él ha explicado el por qué quiere jugar con 5-3-2, pero es un sistema que se le está atragantando a los jugadores del Atlético de Madrid. Se le ve partido tras partido. Ayer, con el 4-4-2 con el que empezó el choque, más o menos estaba controlando el partido el Atlético de Madrid. Como él ve que está poniendo algo más de delantero, algo más de ataque, el conjunto almeriense vuelve a cambiar al 5-3-2 y ahí se destroza el Atlético. Se destroza. Los últimos minutos del Atlético de Madrid son realmente malos, y es porque vuelve a cambiar ese sistema de 5-3-2 que tiene absolutamente cegado y absolutamente obcecado al técnico de rojiblanco.
Y viene la Copa, que es muy importante, el partido del miércoles 9 de la noche en el Ciudad de Valencia frente al Levante, que está en gran racha de resultados.
Hoy entrenamiento del equipo, pero lógicamente los titulares apenas han trabajado. Este partido del miércoles es una final en toda regla para el Atleti, ¿eh?
Para el Atlético de Madrid, sí, evidentemente. Estamos hablando de los cuartos de final de la Copa. Es a un partido, un campo que no se le da ni mucho menos bien al Atlético de Madrid. No obstante, el conjunto del Levante también tiene su mira puesta en el ascenso a la primera división y en ese enfrentamiento del próximo fin de semana ante el conjunto del Leganés, pero va a ser un rival duro. Va a poder contar el conjunto colchonero con Savic y con Reguilón, un Savic y un Reguilón. Ayer Reguilón fue expulsado. Por cierto, es la tercera semana consecutiva en la que al Atlético de Madrid le expulsan futbolistas. Le pasó a Mario Hermoso ante el Elche, le pasó a Savic contra el Barcelona y le pasó ayer a Reguilón ante el conjunto del Almería. Pues bien, Savic y Reguilón no van a poder jugar ante el Valladolid el próximo fin de semana en partido de Liga, pero sí van a poder actuar en Copa ante el conjunto del
Levante.
Levante. Veremos lo que sucede con Jiménez y veremos lo que sucede con Carrasco. A mí me da la sensación que Carrasco se va a perder el partido de Copa y más que probablemente el partido ante el Valladolid, y veremos la evolución, sobre todo de José María Jiménez.
Y este es Hermoso, hablando de la Copa, saben de la importancia del torneo copero.
Es un partido interesante, una competición que nos apetece mucho, un partido complicado, como todos los que venimos jugando, y nada, otro reto por delante.
Una final, un reto importantísimo para el Atlético, el partido del miércoles en Valencia. Vamos con el Getafe, ayer derrota contra el Español, gritos de Quique Betella en la grada.
Yo la dejaría
Español,
como era.
¡Cuidado al Español, cuidado al Español!
Uy, ¡golazo!
¡Golazo! Vaya. ¡Golazo de Javi Puado! Marca el Español, Getafe 1, Español 2.
No vayamos por ahí porque no voy a entrar en eso, ni muchísimo menos. O sea, yo respeto mucho la afición del Getafe y sus sensaciones o sus emociones las expresan. Están aquí para que eso ocurra y malo sería que no expresaran lo que ellos sienten. Si nosotros no somos capaces de llenar su ojo, no somos capaces de llegar, pues está bien que lo sepamos. Pero este no es el tema de protagonista.
Miguel Ángel Guijarro contó ayer el partido aquí en Onda Madrid, la derrota del Getafe frente al Español. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Bueno, el Getafe está ahora mismo a 2 puntos del descenso, pero ojo, si esta noche el Cádiz le gana al Elche, que no sería raro porque el Elche está francamente mal, el Getafe queda prácticamente a la altura del descenso, entraría el Valladolid en descenso con 17 puntos y el Getafe estaría igualado con el Real Valladolid. ¿Cómo de preocupante te parece lo que estás viendo? ¿Y qué crees que va a hacer Ángel Torres? ¿Crees que va a aguantar a Quique? ¿Cuál es tu opinión después de lo que viste todo ayer?
Hombre, yo creo que la apuesta de Quique es clara. Ya el año pasado, dándole tiempo, consiguió sacar al equipo de la zona muy complicada, más complicada que la que tiene ahora, y sería prácticamente, bueno, pues borrar con lo que tú apostaste, ¿no? Pero yo creo que sí es cierto que ahora mismo hay un ambiente en Getafe tenso, un Getafe que la gente no disfruta, y eso que la gente suele ir al campo porque estaba viendo cosas interesantes de su equipo, pero también podemos ver el otro lado de la moneda, José María. También, igual que pasó ayer con el Español, 3 puntos, te meten de una posición de la parte baja de la tabla casi a la mitad de la tabla, porque ahora mismo hay un montón de equipos con 17 puntos, de ahí que el Getafe tenga en su mano todavía el poder salir de esta situación, y mimbres tiene para ello, y hay que buscar, yo creo, la posibilidad de ser optimistas, ¿no? Hoy se ha presentado Gonzalo Villar, pues bueno, pues al final hay nuevos refuerzos, el equipo sí es cierto que tiene que solventar problemas, sobre todo ya lo hizo en los balones laterales, pero ayer, por ejemplo, el Español no te puede ganar el partido, y lo más preocupante es quizá la falta de remate, la falta de gol, y eso que jugó al final con muchísimos delanteros, volcado, pero yo creo que Ángel Torres de momento va a aguantar. Es mi opinión, lo mismo esta tarde se lo carga, pero sí. Vamos, yo creo que va a aguantar.
Va a ser un día importante hoy, mañana, para ver qué decisión toma finalmente Ángel Torres. ¿Tú lo que percibes en el estadio es división? ¿Hay mucha gente mosqueada con la manera en que juega el Getafe?
Con la manera del planteamiento de Quique, a ver, la gente, incluso nuestros comentaristas, ayer el propio Jordi Codina, la sintonía de Madrid, que ha trabajado con Quique, sabe que Quique su mayor obsesión es mantener su puerta cero y sobre todo que los jugadores defensivamente mantengan las posiciones que él plantea en el campo, ¿no? Cualquier persona que haya trabajado con Quique Sánchez Flores sabe de la importancia de mantener tu puerta cero, y quizá lo que le preocupa más a la afición es con los jugadores que tiene el Getafe, con un Luis Milla, con un Enes Unal, con un Borja Mayoral, con un Portu, que no se juegue mucho más buscando la portería contraria y se busque más el mantener la línea, ¿no? Quizá le falta un poquito de ambición al equipo, y eso al final la gente le gusta que el equipo juegue bien, pero también te digo una cosa, yo estoy convencido que la gente al final lo que quiere es que el equipo se mantenga sea como sea. La gente sí, hay un run run en la grada de que no le gusta la poca ambición que parece tener Quique en algunos planteamientos. Es decir, te pongo un ejemplo. Ayer mismo, jugando con el Español, que juega arriba con Joselu, es decir, que jugaba, pues sí, con Braithwaite por una banda y con la otra Puado, juegue con quien juegue, siempre mantiene la línea de 5. Y eso es algo que ayer criticaban en la grada, y es verdad. Oye, tú en casa tienes que proponer algo más. ¿Es cierto que puedes ir al Camp Nou la semana que viene y jugar con 5 atrás? Sí, pero quizá en casa a lo mejor sería más lógico cambiar un poco el sistema y tener un equipo más ofensivo, ¿no? Porque tienes que proponer algo más. Esa es la división que hay ahora mismo en la grada.
Dos sonidos sobre la situación de Quique. La primera, su propia opinión sobre su situación en este momento con la grada.
Soy el mismo de la temporada pasada, el mismo atrevido, el mismo fuerte, el misma cabeza, misma mentalidad. Si a mí los resultados arrojan sobre mí una mirada diferente, lo tengo que aceptar. Solo faltaría más que en los momentos difíciles nosotros nos escapáramos de las situaciones. Hay que afrontarlas como hay que afrontarlas. A mí me descorazona mucho tener que jugar para ciertos objetivos, pero mientras no demostremos que somos mejores, tendremos que aguantarnos con disputar para unos objetivos diferentes. Porque luego el césped no engaña y los jugadores tienen que demostrar que tienen la capacidad de los nombres que tienen. Y el entrenador tiene que demostrar que tiene la capacidad de poner a los jugadores que dan mejor rendimiento durante partidos o durante la semana. Porque ya nos conocemos mucho, demasiado, todos.
Ya nos conocemos mucho, dice Quique. Hace un ratito Rubén Reyes, el director deportivo del Getafe, en la presentación de Gonzalo Villar como nuevo futbolista azulón, habla sobre la situación del entrenador y si peligra su puesto.
Somos una plantilla muy nueva, lo dijimos desde el inicio. Es verdad que se han dado resultados que por pequeños detalles no hemos conseguido puntuar, como la semana pasada en Sevilla. Creo que ayer el partido del primer tiempo estaba siendo muy bueno y en tres acciones ofensivas que tienen te meten dos goles. Se trata de trabajar duro, de que los jugadores además tienen la capacidad y sabemos de dar un paso adelante más y que todos tenemos que sumar y que todos tenemos que centrarnos en eso.
El nombre que suena, si se releva finalmente aquí, que es el de Bordalás, viejo conocido ya de afición del Coliseum, que tuvo una última temporada difícil, pero que anteriormente tuvo temporadas de gran éxito con el equipo azulón. El partido empezó con un golazo de Joselu desde el medio campo, luego con otro golazo de Enes Unal en los 7 primeros minutos, y en la segunda parte el gol de Javi Puado en una gran jugada personal fue el 1-2 definitivo. Y fíjate lo que le viene Miguel al Getafe, es que tiene Barça, Betis, Atlético, Rayo y Villarreal en los próximos 5 partidos, ¿eh?
Sí, por eso yo no sé si ahora es el momento de cambiar o quizá dejar que alguien, que muera en la orilla Quique. Yo creo que Quique tiene capacidad suficiente, creo que hay plantilla suficiente para estar en la mitad de la tabla y no pasar apuros, pero como te digo, lo mejor para el Getafe, aunque ahora esté aparte mirando hacia abajo, también tiene muchos equipos y un par de victorias, un par de buenos resultados, evidentemente te pone en la mitad de la tabla, que es donde tiene que estar el Getafe. Yo creo que tiene buen equipo, yo creo que tiene mucha capacidad, lo único que efectivamente los detalles ahora mismo están definiendo dónde está el Getafe en este tramo de temporada.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Otro para vosotros.
Y en la presentación de Gonzalo Villar ha agradecido a Quique el hecho de que haya vuelto a la plantilla azulona. Recordad, llega cedido desde la Roma, pero ahora hay una opción de compra, 3,5 millones por el 50% del pase al finalizar la temporada.
Pero también quiero agradecerle ahora a Quique porque la idea de traerme, por lo que tengo entendido, sale primero de él. Y entonces, de una forma así estoy aquí gracias a él y le agradezco y estoy seguro de que esta vez... Así que digamos que vamos a poder disfrutar un poco más que el año pasado.
Sufriendo el Getafe, disfrutando el Rayo. Bonilla ganó en Valladolid 0-1, está a 2 puntos de la zona europea en este momento.
Sí, tras el tanto de Isi Palazón, el Rayo se ha plantado en mitad de la tabla con 26 puntos, pero a tan solo 2 de los puestos de Liga de Campeones, del cuarto lugar que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid y muy cerquita de otros muchos equipos que están luchando por entrar en Europa. Así que el Rayo Vallecano, a pesar de que lo ves en medio de la tabla, está muy cerquita, como te digo, de los primeros lugares de la clasificación. El próximo rival del Rayo va a ser la Real Sociedad, tercero en la tabla, que está jugando realmente bien. Sí. Luego va a visitar el Estadio de la Cerámica el lunes 30 de enero para recibir a la Almería el primer domingo de febrero y visitar el Coliseum para medirse al Getafe. Esos van a ser los 4 próximos encuentros del conjunto franjirrojo en la Liga, porque recordemos, está eliminado de Copa.
Y sí, marcó el gol de la victoria en Valladolid, un gran gol, ¿eh? Ya no solo por el remate, sino por la jugada, que fue realmente preciosa. Y sí, que había amarrado un penalti en la primera parte, se lo había detenido Masip, y por cierto, fiesta mayor con los 700 aficionados del Rayo que estaban allí en un córner y que disfrutaron con el triunfo y lo celebraron con los futbolistas después del partido. Vamos Vamos con la segunda división. Acaba hoy la jornada a las 9. Lo contamos aquí en Onda Madrid por el 106 de la frecuencia modulada desde las 9:05. Albacete, Leganés, dos equipos que pelean por meterse en la zona de ascenso. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el Albacete es octavo, 33 puntos, lleva 4 sin perder. El Leganés, un puesto por encima, pero también 33 puntos, 11 partidos sin perder. Es decir, que el que gane de los dos esta noche se mete directamente en puestos de playoff de ascenso. Si empata, se van a quedar como están. Un empate, sacaría en este caso dejaría a los dos equipos como están y sacaría al Granada una victoria de cualquiera de los dos equipos. En juego está también el coeficiente, que es importante, el averaje particular entre los dos equipos, porque hay que recordar que el equipo albaceteño ganó 1-2 en Butarque en el mes de octubre. Fue el partido donde el Leganés tocó fondo, porque fue en ese momento cuando fue colista de segunda división. Un partido, según Idiáquez y según la plantilla, que ha servido de punto de inflexión y que eso conviene recordarlo para no perder el estar centrados en el objetivo.
Siempre hay que estar atento a las señales y siempre hay que estar alerta, y en estas semanas en las que estamos recibiendo tantos elogios, yo creo que es muy importante la humildad y darte cuenta que en cuanto bajas un poquito el nivel, bueno, pues eres capaz de hacer partidos tan malos como el que hicimos aquel día, ¿no? Yo creo que fue el punto de inflexión aquel partido para todos. Es parte de un pasado que nos interesa, bueno, recordar para saber dónde podemos ir si no hacemos las cosas como se deben hacer, ¿no?
De cara a este partido, cuenta con toda la plantilla, no hay bajas. La única, o en este caso, no ha entrado en la convocatoria el recién llegado Karikaburu, porque todavía no ha tenido momento de entrenar con el equipo. Y bueno, entre la posibilidad de la alineación, pues está claro que Riesgo va a defender la portería. Le preguntaron ayer a Idiáquez sobre si hay alguna posibilidad de que Dani Jiménez retorne
a esa posición. Que lo venía haciendo muy bien antes de la lesión.
Efectivamente, antes de la lesión, pero vamos, Idiáquez lo tiene absolutamente claro quién es el portero hoy por hoy del Club Deportivo Leganés.
Me sorprende un poquito de aquí que no se le da el valor realmente que merece Asier, ¿no? Creo que está haciendo una temporada espectacular. De hecho, los números de Asier son una evidencia matemática. Desde que está él hemos perdido un partido. Creo que es una pieza clave en la resurrección del equipo. Tenemos la suerte de tener tres porteros de gran nivel, pero en este momento, desde luego, yo entiendo que el rendimiento de Asier no invita a ningún tipo de duda, y desde luego mi intención es ahora mismo seguir contando con él mientras dé este rendimiento.
Así que Riesgo y 10 más, que podrían ser Niom, Jorge Sáez, Sergio González y Miramón en defensa, Undabarrena, Cissé, Rubén Pardo y Dani Raba en el centro del campo, y José Arnaiz y Juan Muñoz como delanteros.
Eso en segunda división. Por cierto, destituido a Abelardo como entrenador del Sporting esta misma semana, están buscándole ya relevo. Miguel Ángel Ramírez parece que es el elegido, un entrenador que llega con experiencia en la Liga Ecuatoriana, había estado en categorías inferiores en España y parece que la propiedad mexicana del Sporting le va a situar en el banquillo. En Primera Federación nos llama la atención, sobre todo Bonilla, que el Alcorcón es líder en solitario tras golear al Deportivo de La Coruña.
Sí, evidentemente, hay que empezar indudablemente por la agrupación deportiva Alcorcón, que logró un triunfo de enjundia el pasado sábado ante el Depor en Santo Domingo, 3-1, con tantos de Pablo García, Berto González y Dalmau, y además lidera el grupo tras la derrota del Córdoba en casa ante el Linense por 0-1. Los alfareros tienen 42 puntos, 39 el Córdoba, los mismos que el Real Madrid Castilla, que solo pudo sacar un empate a 2 ante el Ceuta. Dos tantos de Dotor en el primer tiempo no bastaron a los de Raúl para vencer al último clasificado, que igualó el choque en el último tramo del descuento. Triunfo del Majadahonda, muy sufrido ante el San Fernando, que sitúa a los majariegos 14º con 22 puntos. Tropiezo del Fuenlabrada ante el Celta B, que sitúa a los fuenlabreños en zona de descenso. Ojito con el Fuenlabrada.
Clarito, sí.
Y ojito también, derrota para el San Sebastián de los Reyes, que caía en Ferrol por 3-0. 23 puntos para los sanseros. Ha supuesto esta derrota la destitución de Luis Ayllón al frente del banquillo del San Sebastián de los Reyes.
Eso es lo más interesante en Primera Federación. ¿En Segunda destacas algo?
Sí, en Segunda Federación, evidentemente, triunfo por la mínima del Atlético de Madrid B, que ganó 1-0 ante el Estepona, que sitúa a los de Tebenet segundos con 32 puntos a 5 del líder. Cayó en Navalcarnero 2-1 ante el Atlético Paso. Deja a los madrileños fuera del playoff de ascenso en sexta posición. Victoria de la Darbe ante la Gimnástica Segoviana, y siguen en zona de descenso el Alcorcón B y el Leganés B.
Vamos con la Liga F, con la Liga Femenina. Victoria del Real Madrid, goleada sobre el Betis. A unos días vista ya de la Supercopa que se disputa el jueves. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Real Madrid firma su sexta victoria consecutiva en la Liga Femenina contra un Betis que roza los puestos de descenso. Los goles fueron obra de Esther González, Caroline Weir, Claudia Zornoza y Naikari. Goles que dieron una amplia victoria a las blancas, que ya están pensando en el partido de la Supercopa de España de este jueves. Será frente al Fútbol Club Barcelona en el Estadio Romano José Fouto de Mérida a las 6:30 de la tarde. El Madrid Club de Fútbol Femenino perdió en Sevilla por 4-2. Cuarta derrota consecutiva de las madrileñas, que no ganan desde el 10 de diciembre. Grace Chanda y Gaby Núñez anotaron los tantos de las nuestras. El sábado el Atlético empató a 2 en casa contra el Villarreal. En la tabla, el Real Madrid es tercero con 34 puntos a 1 del Levante, que es segundo, pero eso sí, con dos partidos menos. El Atlético es cuarto con 28 y el Madrid Club de Fútbol Femenino quinto con 25.
Muy interesante la jornada del fútbol internacional. Atención en la Premier, porque el Arsenal, que ganó 0-2 al Tottenham, está ya con 8 puntos de ventaja sobre el Manchester City de Guardiola, que perdió el derbi de Manchester 2-1 en Old Trafford frente al United. Arsenal 47 puntos, Manchester City 39, tercero es el Newcastle, que ganó 1-0 al Fulham, cuarto el Manchester United. El Liverpool sigue en caída libre, perdió 3-0 contra el Brighton. Está en un momento complicadísimo el Liverpool, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones. El Liverpool es noveno con 28 puntos a 19 puntos del líder y en este momento a 10 de la Liga de Campeones. Y atención, que el Chelsea, que le ganó 1-0 al Crystal Palace, anunció ayer durante el partido el fichaje de Mudryk, aquel futbolista ucraniano del Shakhtar que se lució contra el Real Madrid. Se presentó incluso durante el descanso. Han pagado 100 millones de euros, 70 fijos más 30 en variables. Una auténtica locura lo del Chelsea. En la Liga Italiana, golpe de mano del Nápoles, que le ganó 5-1 a la Juventus. Como el Milan no posó del empate a 2 frente al Lecce, ahora el Nápoles adelanta en 9 puntos al equipo milanés. 47 el Nápoles, 38 el Milan. La Juve tiene 37, los mismos que el Inter, que ganó por 1-0 al Verona. El Nápoles, por tanto, gran favorito para el Scudetto. Y en la Liga Francesa, lo del Paris Saint-Germain recuerda un poco lo del Real Madrid. Otra derrota, esta vez frente al Rennes, 1-0. Parecía que tenía el título encarrilado, pero sí. Ahora tiene tan solo 3 puntos de ventaja sobre el Lens. 47 puntos el Paris Saint-Germain, 44 tiene el Lens. Ayer perdió en Rennes el Paris Saint-Germain por 1-0. Rafa Nadal, que ganó el año pasado el Open de Australia, hoy ha dado el primer pasito para conseguirlo. Ha pasado a segunda ronda, Laura, en un partido larguísimo de casi 4 horas.
Sí, ha sido un partido muy exigente ante el joven británico de 21 años, Jack Draper. Y como dice, se ha decidido en 4 mangas. Ha ganado Nadal la primera, 7-5. Perdió la segunda, cedió el segundo set, 2-6. Volvió a ganar el tercero, 6-4. Además, superando el peor momento del partido en esa final del tercer set. Supo sufrir en un momento complicado. Y ahí empezaron también los problemas físicos para Draper. Empezó con calambres y finalmente, bueno, pues ganó este tercer set, 6-4. Y más fácil ya la última manga por 6-1. Así que Nadal, que vuelve a Australia, defiende el título y lo hace con victoria, como decimos, en un partido muy exigente en este primer partido del año 2023. En declaraciones a Eurosport, el balear ha reconocido que está en proceso de construcción, que viene de competir muy poquito en los últimos meses y que cada ayuda, cada victoria le va a ir ayudando a conseguir mejores rendimientos.
El deporte no es matemático, necesito ganar partidos. Es una evidencia. Estos últimos 6 meses, casi 7, pues he jugado muy, muy poquito. Aparte, tengo que volver a recuperar todas estas cosas que muchas veces salen automáticas, y cuando uno viene de una época como la que vengo, pues tiene que luchar y trabajar para encontrarlas, ¿no? Y en eso estoy, no tengo ningún problema en aceptarlo.
Le viene de perlas la victoria, tiene que coger ritmo y confianza. Mackenzie, el americano, próximo rival de Nadal.
Sí, va a ser el estadounidense Mackenzie McDonald, que por su parte se impuso a su compatriota Brandon Nakashima en un partido también muy exigente, de más de 4 horas, y que se ha decidido en 5 sets. Solo un precedente hay entre Nadal y este americano. Fue victoria para Rafa en 3 mangas en la edición 2020 de Roland Garros.
Le ganó fácilmente. Ay, perdón.
Bueno, un jugador que juega muy directo, muy plano, muy buenos tiros. Partido difícil, ¿no? Al final tengo que darle continuidad a las cosas buenas que han ido sucediendo y espero tener la capacidad de jugar aún un poquito mejor que hoy. Vamos a ver lo que sucede. Pero bueno, confío que la victoria de hoy pues me ayude también a jugar con un poquito más de calma y ojalá que pueda tener mis opciones también.
Djokovic con problemas y Kyrgios ha dicho adiós.
Sí, siguen las alarmas en torno al serbio porque no se ha entrenado esta noche aquí en España. Tiene problemas físicos con un problema en los isquiotibiales y veremos a ver si está o no para poder competir con Roberto Carballés, que sería su primer partido mañana en primera ronda. Nick Kyrgios, el héroe australiano, ha sido baja de última hora. El tenista 27 del ranking ATP explicó que tiene una lesión que arrastra en la rodilla y que le impide estar en el Open de Australia y por tanto poder conseguir la corona que defendía en dobles del año pasado. Y por lo demás, bueno, pues Medvedev, Tsitsipas, Félix Auger y Cameron Norrie han pasado por la vía rápida en segunda ronda y han caído eliminados los españoles Jaume Munar, Zapata y Pedro Martínez.
En la Liga ACB en baloncesto, jornada número 16, el Real Madrid ganó contundentemente al Covirán Granada 62-82, pero ojo que el partido no fue tan fácil como parece indicar el resultado. A minuto y medio del descanso ganaba solo por dos puntos, 24-26, y ya en el comienzo del segundo, un poquito más adelante, perdía incluso 37-36, pero estuvo muy bien en la recta final del choque. Los mejores fueron Tavares, que anotó 15 puntos, 28 de valoración, y Musa, máximo anotador, 20 puntos, 24 de valoración. Volvió Rudy Fernández, que jugó 13 minutos, una gran noticia. Se quedó fuera, por tanto, William Goss, en este caso de la rotación. El Real Madrid colidera la tabla con el Barcelona y el Baskonia, los tres con 13 victorias. Este es el técnico Mateo, Chus Mateo. Una semana de locos la que ha tenido el Real Madrid.
Hemos empezado la semana creo que en Belgrado, luego hemos ido a Berlín, de Berlín hemos ido a Madrid, de Madrid hemos ido a Granada. Llevamos una semana un poco de no estar muy centrados en general en el sentido de ni dónde nos despertamos, y en ese sentido es lo que hay y hay que asumirlo. Pero lo que tenemos que tener claro nosotros también como entrenador, yo en este caso, y en general, es que todos los días es difícil estar a un muy buen nivel. Hoy creo que hemos salido un poco dormidos, hoy hemos sabido salir o bajar al barro y pelear un partido difícil.
Siguiente compromiso del Real Madrid el viernes en el Pireo frente a Olympiacos. Tendrá que viajar, por tanto, tomar de nuevo las maletas el equipo blanco. Y tremenda derrota del Fuenlabrada por 45 puntos en la pista del Gran Canaria. Novena derrota consecutiva del Fuenla. Suenan todas las alarmas ya en el equipo del Fernando Martín. Real Betis, Manresa y Fuenlabrada cierran la tabla con tres victorias tan solo. En la Lef Oro, victoria de Estudiantes 78-86 en la pista de San Pablo Burgos, pero siguen ganando Palencia y Andorra. Y fuera del básquet, hoy en el Mundial de Balonmano, España juega frente a Irán a partir de las 8:30 de la tarde, tercer partido de los nuestros. Ganamos ya los dos primeros frente a Montenegro y Chile. No debe tener dificultades el equipo español para cerrar la primera fase con victoria. Y también, además, ha acabado el París-Dakar con la victoria de Alati, ya estaba claro, 1:20 de ventaja sobre Loeb, y la victoria del argentino Kevin Benavides en motos, su segundo Dakar con tan solo 40 segundos de ventaja sobre Toby Price. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de todo lo que dio de sí la final de la Supercopa de España con el Real Madrid superado y un Barça pletórico después de conseguir el primer título de la era Xavi. Escucharemos además las reflexiones de Carlo Ancelotti. Simeone sigue preocupado y esperando que su equipo encuentre el camino del gol tras el empate de los rojiblancos en Almería. Pero peor está el Getafe a dos puntos del descenso. Veremos el resumen de su derrota ante el Español y escucharemos a Quique Sánchez Flores. Terrible la agresión que ha sufrido Ramsdale, el portero del Arsenal, por parte de un aficionado del Tottenham. Y terminaremos con Rafa Nadal y su buen debut en Australia.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda. A las 9:05, con Carlos Sánchez Blas, podréis seguir el partido entre el Albacete y el Leganés, partido de la segunda división, partido muy importante para el equipo pepinero. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.